El Café de Nadie. Un café para todos.
Ay, mamaine. Ay, mamaine. Todos los negros tomamos café.
Hemos querido adelantar una de nuestras citas que tenemos programadas desde hace mucho tiempo, muchos meses, ¿verdad, Gawel?
Así es.
Hemos querido adelantarla para hoy y platicar pues lo más largo y tendido que se pueda con un muchacho que es muy listo, muy muy listo y además muy chambeador, muy trabajador, muy consciente y muy bien organizado. Gaudel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Ricardo. Les agradezco mucho la invitación y pueden estar seguros que mis compañeros ahí en Coetzalan también lo están. Bueno, extrañando también a Ireri, que no pudo estar en este día.
¿Tú sabes si se escucha en Coetzalan?
No, creo que no, hasta Teziutlán nada más.
Hasta Teziutlán.
Así es.
Bueno, pero a través de las nuevas tecnologías podremos enviar la grabación del día en que Gaudel estuvo en el Café de Nadie, que bueno, para nosotros sí será muy, muy, muy especial. Bueno, ustedes son un grupo de chavos bien organizados que tienen entre sus prioridades, ustedes vienen de una comunidad que se llama Ayotzinapan.
Así es.
En el municipio de Coetzalan, ¿cierto?
Así es, Ricardo.
Y su prioridad, su proyecto central es una biblioteca. Me gustaría empezar por esa idea, que por qué la consideran lo más importante, lo central, y comenzar ahí por los libros me parece pues muy importante de su proyecto.
Claro. Tú ya tuviste el gusto de conocer la biblioteca y
lindísima.
Conocer a los niños, a los chavos que la integran. Quiero primero decir que la biblioteca, no, la organización que se llama 60 Nemirilis, que significa un solo pensamiento en español.
60 Nemirilis es náhuatl.
Así es, así es. No únicamente se centra en la educación. Tenemos un objeto más amplio que contempla salud, medio ambiente, derechos humanos y cultura. Como podrás ver, es algo inmenso. En cada sector hay mucho que hacer. No obstante, hemos optado por empezar a trabajar sobre la educación. Y dijimos, empezamos a platicar con los compañeros, con los niños, con los jóvenes en la comunidad. Y empezamos a ver cuál era la necesidad de la misma. Después de tanto análisis, pues es que es muy importante tener una biblioteca. Los niños y los chavos no tienen dónde investigar más que en la escuela. Uh-huh. Después de las 2 de la tarde, ¿y a dónde? Te tendrías que trasladar a la cabecera municipal, por ejemplo, que está a media hora, pero no únicamente implica ir y ya, sino que implica erogar.
Claro.
Y es una zona indígena donde, como bien sabemos, los papás reciben, tienen un ingreso de 50, 60 pesos diarios y son familias numerosas. Uh-huh. Entonces, el sentido de hacer una biblioteca fue por ese lado, acortar o ayudar por ese lado, que los papás no tuvieran que gastar para la educación de sus hijos. Es por eso que dijimos, hay que establecer esta biblioteca en un lugar donde sea paso de muchas otras. Aproximadamente hay 6 comunidades cerca de lo que es Ayotzinapan.
Es como un cerca de un cruce.
Así es.
En el que uno puede salir de Coetzalan e ir a, por ejemplo, a San Miguel, ¿cierto?
Así es. Llegas a San Miguel y después te trasladas a Ayotzinapan. Y esa fue la idea central, Ricardo, ayudar un poco a las familias a que la educación no sea lo último que se tome en cuenta. Estamos muy conscientes de que en las comunidades indígenas y en de todo el país, la educación no es la a lo que se van a dedicar los hijos, o la prioridad. No estás pensando en ser tener una licenciatura. O sea, ya lo que les preocupa es tener un ingreso, sobrevivir, alimentarse, vestirse. Esas son las principales preocupaciones. No estar pensando, no, pues tendré que ir a la preparatoria, tendré que ir a la universidad. Eso es en un segundo, o tal vez en un último término, después de quién sabe cuántas cosas.
Sí, o para solo para algunas personas, ¿no?
Así es.
Logran estar tan desahogados como para pensar en la educación.
Efectivamente.
Más allá de los hijos, ¿no? Primero está el sobrevivir,
así
la supervivencia.
Es.
Y eso es muy interesante porque nos plantea un modo de pensar pues muy diferente al que tenemos aquí. Aquí en la ciudad de Puebla, pues, está, pues, no sé si para todos, pero está, me parece que de alguna manera garantizado, no sé, el acceso a la escuela. Y sin embargo, no, tampoco tenemos garantizado el acceso a una biblioteca, por alguna razón. Bueno, por desgracia, digamos. Y en una comunidad tan pequeñita, ¿como de cuántas personas?
En el Xinapan son aproximadamente 1,400 personas.
¿Y chavos?
Tenemos registrados
adolescentes, niños.
400 estudiantes.
400
entre primaria estudiantes. Y secundaria y preparatoria.
Uh-huh. Pues estos chavos tienen chance de ir a una biblioteca muy bien surtida, muy interesante, muy agradable, recién hecha. Y que es, podríamos decir, muy elegante, ¿no? Porque de verdad es que es un privilegio, es un lugar muy lindo.
¿Tú la conoces?
Sí, yo la conozco, y es un lugar muy agradable donde estar. Además que tiene libros muy buenos, algunos de ellos caros, claro, importados. Y lamentablemente no todos los niños de nuestro estado pueden tener un lugar tan especial. Y esto, quisiera subrayar, es parte de la iniciativa de unos chavos que no están buscando el voto de nadie, que no están eso, de entrada eso, ¿no? Porque ese es el modo como más lógico en la cultura política, esta que conocemos, ¿no?
Claro.
No es la organización, y este viene de la organización de gente que además es muy joven. Tú debes ser uno de los decanos, y no tienes ni 30 años, ¿verdad?
21.
21
para ser
años.
Exactos.
Bueno.
Y qué bueno que tocas este punto, Ricardo. Creo que deberíamos tal vez de primero platicar sobre otras cosas, pero qué bueno que toques este punto sobre que el grupo no busca de ninguna manera el voto ni nada de esas cosas.
Sí.
Siempre hemos insistido en, junto con una persona que ha sido muy importante para nosotros, que es Jorge Basaldúa, tú lo conoces muy bien.
Sí, cómo no.
La autonomía de la organización está por encima de cualquier cosa. Porque con base en eso, nosotros podemos tomar las decisiones que creamos que son las correctas. Entonces, no dependemos de nadie, y eso te trae sin duda beneficios. Sí, qué bueno que tocaste ese punto, es muy interesante.
Es lindo y es muy transparente lo que hacen. Y además eso, siempre se puede confiar pues en los chavos, porque pues lo que ustedes buscan con la biblioteca seguramente no es hacer plata, ¿no? Es decir, es primero el desarrollo educativo, primero el desarrollo como personas de los chicos, acceder al conocimiento, acceder a las historias de otras personas, a las buenas ideas de gente a la que podemos acceder a través de los libros. Y esa es la prioridad. Por eso da gusto, y además yo creo que genera confianza. ¿Te parece si escuchamos algo locochón de parte de nuestro compañero a quien saludamos, Dani Guevara?
Perfecto.
sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma, triste y sola, así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida se. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. En el sendero triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma, triste y sola, así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó, como la rosa, como el perfume, así.
¿Qué tal? Gente de Puebla, estamos en el Café de Nadie, todo tranquilo por aquí. Estaba diciéndole a nuestro amigo Gaudel de la organización 60 Nemililis de Ayotzinapan que qué tal que consiguiéramos el dominio 60 Nemililis. Seguramente no está registrado. Podría yo asegurar que no, que está todavía disponible, ¿verdad? No creo que alguien nos haya ganado el 60nemililis.com.
Indudable.
Si no, pues tendríamos que buscar el 60nemililis-oficial o algo así. MySite. O algo así. Porque, bueno, es importante tener alguna presencia en internet, aunque me parece que todavía no, pues las conexiones o el acceso está un poco difícil, ¿no? Claro. Se podría atender desde Cuetzalan, a lo mejor fibra óptica. Me decías que también estaba la posibilidad de llevar un, más bien una antena de satélite.
Así es.
Son como las formas que se nos ocurre. Y fíjate que el internet, que es algo que damos por sentado en la ciudad de Puebla, cuando uno está en un lugar donde el acceso es difícil, como es alrededor de Cuetzalan o como es Cuba, por desgracia y por el bloqueo, yo pensaba, caramba, ¿cómo tiene uno que hacer para ingeniárselas, no? Aquí que es tan fácil, te decía, por $10 tienes un dominio y, uy, en la escuela donde trabajo nos van a poner una conexión de 100 megas, que es una locura, ¿no? O sea, en mi casa tenemos 2, ahí nos van a dar 100, o sea, no vamos a poder usar tanto, ¿no? Sí, y como, caramba, el internet es algo que damos por sentado, pero tiene muchísimas posibilidades, y en los lugares donde no hay tanto acceso, pues hay que librarlo de alguna manera, con ingenio, ¿no?
Claro, y esto que comentas, Ricardo, lo tenemos contemplado como organización, pero es una segunda etapa. La biblioteca, dentro de esta área de la educación, es la primera, y sobre esta queremos trabajar, dejar buenos cimientos para pasar a esta cuestión del internet. Que claro, como tú dices, implica, vaya, mucho trabajo, recursos económicos, es mucho.
Es una locura porque, claro, por supuesto, ustedes no revenderían la conexión a internet.
Así es.
No, pues no, más bien necesitaríamos el apoyo de muchas personas interesadas en que chicos, chicas, niños, puedan tener educación a través de internet. Y yo creo que efectivamente en una segunda etapa, en una tercera etapa, se puede buscar eso.
Claro, yo creo que es algo que pueden estar seguros de que se logrará. O sea, la voluntad, la energía de los jóvenes y de los niños que conforman a 60 NIS es enorme. Ante nosotros estuvo este proyecto de concretar la biblioteca. Era algo que dijimos, pues nosotros creemos que lo vamos a lograr. Y como ves, lo logramos. Ha sido una
¿Cómo
gestión...
funciona? ¿Cómo funcionó? Porque los niños no suelen tener mucho dinero como para poner una biblioteca.
Claro, es impresionante, más cuando no eres una organización que sales o derivas de una empresa, por ejemplo, una fundación. Uh-huh. Esta organización se caracteriza por nacer dentro de una comunidad indígena, integrado, y eso es algo que siempre he resaltado, integrado por jóvenes y por niños. ¿Tú qué crees en este momento, Ricardo? ¿Dónde estarán los jóvenes? ¿Sería...
¿De la comunidad o...?
En general. ¿Qué es lo primero que crees que un joven esté dedicando ahorita? ¿Crees que sea posible que alguien... Indudable que sí es posible que alguien se esté dedicando a hacer un proyecto como de esa naturaleza. Pero será, no sé qué porcentaje hacer.
Es muy difícil. Se necesita dar... Yo conozco pocos ejemplos como este. También porque... Bueno, se dice en inglés que la necesidad es la madre del ingenio. Y bueno, nosotros también tenemos dichos así parecidos, ¿no?
Claro.
Pero por supuesto que sí. Es decir, si ves que en la casa de los vecinos no hay muchos libros, si ves que a veces no se puede acceder ni siquiera a los libros de la escuela. Yo he estado en bibliotecas que están... Bibliotecas escolares que están bajo llave. Para que no se maltraten, ¿no? Deja que no se maltraten, que no se usen, es el colmo, ¿no?
Así es.
Los libros pues tienen que ser leídos. Entonces,
te cuento,
dime.
Les cuento un poco el proceso. Son 2 años y medio de trabajo, de gestión. Ha sido 2 años y medio intensos, con altas y bajas. Y te diré que siendo uno de los representantes de la organización, han llegado momentos en que dices, ya no puedo, porque por diversas circunstancias, a veces por no tener los recursos económicos como para, vamos a hacer esto, necesitamos gestionarlo. A veces no todos los chavos van, no todos los niños pueden, son estudiantes, tienen una vida obviamente personal, están en esta etapa de la adolescencia. Entonces, es una serie de factores con las que tienes que luchar. Por lo tanto, yo creo que es un gran logro esto.
Sí. Y el logro lo podríamos ver en muchas cosas materiales, pero también en títulos, ¿no?
Claro.
Títulos de libros a los que ahora se puede acceder sin problema cuando uno está en Ayotzinapan. Por ejemplo, ¿qué títulos ¿Has visto que le gusta a los chavos, a los niños, a las niñas? Tienes, por ejemplo, libros de dinosaurios que son un hit. Yo recuerdo ver a algunos chiquitos ahí, pues fascinados, ¿no? Como los dinosaurios son siempre un hit,
claro,
¿no?
Claro.
Y hay más cosas, ¿no? Sorpresas.
Así es. Como tú bien lo dijiste en un principio, hay libros que son caros, que vaya, son algunos importados. Y como este ejemplo de los dinosaurios, o sea, cualquier niño le llama la atención y ves a muchos ahí, que incluso nada más tenemos uno, están ahí todos amontonados tratando de ver. También, por ejemplo, hay uno de para hacer caricaturas.
Muy bien.
¿Qué más recuerdo? Hay también de peces, animal, por ejemplo, peces, invertebrados, dibujos así sorprendentes, entonces son los que como que...
Los informativos han sido los campeones.
No obstante, Ricardo, no tenemos muchos libros informativos, o sea, realmente escasean por ese lado. Tenemos mucho más literatura infantil y juvenil, así es, pero por el lado de lo que son libros informativos sí necesitamos gestionar, efectivamente.
Que además sean actuales, porque
claro,
imagínate
claro.
Que te damos 100 kilos de papel de MS2 de los 80, pues tampoco lo necesitamos para nada, ¿no? O de contabilidad antigua, pues no.
Claro, fíjate que en este proceso de gestionar, los libros de literatura, pues tú sabes, o sea, pueden ser hace 50 años, hace 40 años, y mientras estén en buenas condiciones, no hay problema. Pero los libros informativos sí, como que es necesario ser más estrictos por ese sentido. Tienen que ser más actualizados. ¿Qué te puedo decir? O sea, hay que ponerse estrictos por ese lado.
Sí, claro.
Y es necesario gestionarlo directamente con editoriales.
Sí, que están lejos de la comunidad.
Claro.
¿Sí? Entonces hay que trasladarse o tú tienes que sacrificar algunas horas del trabajo y del estudio, que haces las dos cosas en la ciudad de Puebla. A ver, cuéntanos qué haces además de ser un gestor de la lectura en la Sierra Norte de Puebla. ¿También estudias, trabajas?
Sí, claro, estudio Derecho, que fíjate que decidí estudiar eso porque he crecido en un contexto de las organizaciones. Te puedo decir que soy de las organizaciones. Entonces, en algún momento de mi adolescencia dije, quiero estudiar Derecho porque quiero tener una organización y supongo que voy a tener problemas legales o algo así.
Claro.
Dije, voy a estudiar Derecho porque yo defenderé esa organización. Y fue ahí cuando estudiaré eso.
Claro, además es una de las carreras clásicas, ¿no? Para tener acceso a un, una formación que puede ir hacia la política o puede ir hacia... Antes hasta podía ser abogado y luego escritor, como Carlos Fuentes, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es muy... Ese y médico, pues son los oficios clásicos, las profesiones clásicas, ¿no?
Sí, claro, el abogado y el médico no pueden faltar en la familia, ¿no?
Claro.
y bueno, estoy en el Poder Judicial de la Federación. Es una experiencia increíble. Ver cómo se desarrolla nuestro sistema de justicia en México. Te llegan casos algunos muy estremecedores, donde hay mucha injusticia, donde puedes ver que no todos están haciendo correctamente su trabajo. Y eso, desgraciadamente, pues la tristeza, y vinculándolo con la biblioteca y con este aspecto de la educación, creo que a través de esta podemos generar muchos cambios a partir de ser una sociedad crítica, más responsable en lo que hacemos, trabajando por ejemplo con niños, con chavos que sin duda van a llegar a ser algo del judicial, del ejecutivo, y
lo que ellos quieran, ¿no?
Claro, o sea, lo que ellos quieran, efectivamente, porque la justicia no únicamente se centra en el Poder Judicial y en el Legislativo y en el Ejecutivo. Existe y se debe de ser un principio en toda nuestra vida.
¿No? Ya hablas muy como abogado, Gabriel. Está bien. Uno a veces no se puede salir de su forma, bueno, de eso, la de la formación que tiene. Y está bien porque me parece que otorga una estructura mental, nos da oportunidad de organizar las ideas, ¿no? Como con esa formación que tenemos. Y me gusta que, me preocupa un poco también, que bueno, al ver las cosas tan duras, ¿no? Que hay en, tan duras, la injusticia, los casos que a lo mejor no han sido resueltos bien, o no han sido resueltos en absoluto, pues uno se podría desilusionar, pero no, bueno, me parece que tú le ves el lado positivo, y además, bueno, efectivamente hay avances y hay modos de corregir las cosas, ¿no? Yo también creo que México tiene, bueno, no lo has dicho tú, pero yo creo que tiene muchísimo futuro, muchísimo modo de mejorar, y la gestión comunitaria o la organización comunitaria es un claro ejemplo, ¿no? Como en la biblioteca de 60 Nemililis, ¿no? Son realmente esperanzadores, ¿no? Esos niños que han logrado, como ustedes, pues conseguir libros, abrir casi todos los días, ¿no? Hacer que se le pueda quitar algo de tiempo o algunas tardes de pinta en lugar de ir solamente a apostar o a las maquinitas, el poder ir a la biblioteca, es una pinta maravillosa esa, ¿no?
Claro. Es realmente increíble ver a niños organizando, a jóvenes organizando una organización, a chavos que han hecho gestión en diversas instituciones, por ejemplo, y por este lado de las instituciones, quisiera reconocer y agradecer, por supuesto, a la UAP, a la Ibero, a la UTLA, al Consejo por la Lectura, a la Fundación de Elena Poniatowska y la misma señora escritora Elena Poniatowska, que han sido personas que han apoyado, instituciones que han apoyado este proyecto. Pero lo más sorprendente es que esta gestión ha sido hecha por los niños y por los chavos. Imagínate, niños y chavos escribiendo cartas a estas instituciones, exponiendo qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos, cómo haya una organización. Y eso creo que es muy sorprendente.
Sí, tiene mucha fuerza. Claro. Los chavos organizados a veces no se dan cuenta de la fuerza que tienen cuando no se pelean entre ellos, cuando no compiten por ver quién, sino que buscan algo en común. Hombre, eso cambia absolutamente todo.
Sí, o sea, en los chavos encuentras una fuerza increíble. Sí. O sea, y además tienen el tiempo como para hacer y deshacer.
Claro.
Y en este caso.
Y las ganas, ¿verdad?
Ha sido canalizado a este proyecto.
Pues muy bien, Gabriel. Ahora regresamos con más títulos.
Perfecto.
De nuestra biblioteca favorita.
Puebla FM.
¿Qué van a tomar?
Suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho.
será, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices, no sueñan de mañana las meretrices. No piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos será y será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
O que será, que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, e todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá,
ao ver aquele inferno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio,
o que no tiene juicio, juicio,
lo que no tiene juicio,
o que no tiene juicio, gobierno,
lo que no tiene juicio.
Bueno, como ustedes disfrutaron y qué bien canta, ¿no? Nuestra negra. Un poema lindísimo de Chico Buarque de Holanda, A Flor de Terra, interpretado por dos grandes mujeres, hoy, Día de la Mujer Trabajadora. Y Gaudel, quisiera decir algo de ti antes de que pasemos a la organización. Tú eres bilingüe por completo y hablas perfectamente dos lenguas. Y debes ser la primera persona que conozco que habla perfecto náhuatl y perfecto español.
Oh,
¿cómo funciona eso? ¿Cómo es?
Pues fíjate que... lo primero que mi lengua materna es el náhuatl. Vas a Cuetzalán y allá me ves hablando náhuatl con mi familia. De hecho, es raro que nosotros hablemos español. Incluso mi hermana, que está acá también en la ciudad, nos hablamos en náhuatl.
Claro, sí.
Y fíjate esto que es curioso, que a veces estoy hablando y se me sale una palabra en náhuatl. O cuando estoy hablando en náhuatl y se me sale una palabra en español. Que eso es ya más común, porque tienes más interacción con personas que hablan en español. Entonces, a veces el náhuatl se te va como mezclando ya. Es que desgracia. Pero en mi caso, siempre lucho por hablar.
Hablarlo bien.
Exactamente. Claro. Y fíjate que algo que agradezco de la primaria que estudié ahí en Cuetzalan, en Ayotzinapan, es que me enseñaron a escribir, y eso es genial, porque escribes y hablas, y fíjate que la constante...
¿Tú escribes en náhuatl?
Uh-huh.
Ok.
Fíjate que la constante es de la gente, pues es nada más hablar,
Claro.
La escritura no forma parte.
Tienes mucha suerte. Oye, claro. ¿Y no está todavía así de estructurada la lengua náhuatl, no?
No.
O sea, hay varias formas de escribirlo,
sí,
¿no?
Sí, claro. Fíjate que he ido a las bibliotecas aquí en la ciudad, a veces de ocioso, y buscar libros que estén escritos en náhuatl, y es totalmente diferente. He visto diccionarios, he visto diccionarios, y busco una palabra que está, a ver qué tal, si está.
Ajá.
Y no la encuentro. O si la encuentro, significa otra cosa.
Oh. Sí, ¿sabes? eso le pasaba a Eduardo Almeida, que...
Claro.
Que aprendió en San Miguel, ¿cierto?
Así es.
Y pues aquí hablaba con Modesta, una mujer que trabajaba en el centro Freinet Prometeo, y él acudía como alumno al mismo Prome, y pues ella casi le daba zapes por hablar mal náhuatl, ¿no? Pero pues claro, era otro, ¿no?
Efectivamente.
Y el de Tlaxcala es otro.
Así es.
Es otro más o menos, ¿no? Básicamente es el mismo mexicano.
Te diré, por ejemplo, que la diferencia que he visto es la L.
Ajá.
Que te comentaba en algún momento.
Sí, por ejemplo, decir náhuatl o decir náhuatl.
Exactamente. En Cholula, bueno, aquí donde estamos, se utiliza la L. Y allá en Cuetzalan es raro que... Vaya, no se usa la L. Se usa, pero para determinadas palabras, pero no como en medio de dos letras, vaya. Por ejemplo, decir Tato es señor, aquí sería Tlatlo.
Uy, qué difícil sería Tlatlo.
Así es. Y eso es lo que encuentras en los diccionarios.
Tlatlo.
Entonces, un poco, es difícil entenderse con personas que de esta región...
Pero se entiende, ¿no?
Claro, pero es un poco...
Suena difícil, raro.
Claro.
Ah, ok.
Así es.
Oye, pues la verdad es interesantísimo. Y yo creo que da para muchísimas posibilidades, ¿no? Es decir, cuando tengas un tiempo libre, que yo creo que será dentro de 700 años o algo así, podrías hacer cosas como traducciones de poesía al náhuatl, miles, ¿no?
Claro.
Podrías hacer Pues un poco como alguna vez hizo Ignacio Ramírez en el siglo XIX, ¿no? Que hacía traducciones, hacía también dibujo, hizo los primeros libros de texto gratuitos de México. Es un hombre genial,
claro.
Un fuera de serie, que yo creo que habrá empezado joven como tú. Entonces, bueno, tendrás mucha tarea por hacer. Pero bueno, si a los 21 ya hiciste una biblioteca tan bonita como la de Ayotzinapa, bueno, creo que tienes bastantes posibilidades, Gaudel.
Creo que existe toda la voluntad, y no únicamente es mi voluntad, sino que es la de todos esos chavos y niños que conoces. Son realmente geniales.
Pedro, por ejemplo.
Claro.
Una chulada de muchacho.
Así es.
Bueno, y las niñas que son lindísimas. Que además, tuve chance de estar con ellos y con ellas, aunque sea un ratito, porque yo soy más cohibido que Ireri. Ireri es muy, pues mucho mejor con los niños y las niñas. Pero bueno, yo sí que los escuché un poquito, que me contaron que había una pirámide que estaba atrás, que pocos la conocen, que por supuesto no es la de Yowalichan, es otra, ¿no? Más cerca. Un río. A quiénes de ellos les daba miedo meterse al río, ir incluso, creo que prometió
ir
y incluso nadar con ellos, a ver si después podemos volver y son caminar,
sí,
varios trecho para llegar a esos lugares, ¿no? Pero imagínate qué fantasías tan lindas para unos niños, saber que hay una pirámide escondida y que a lo mejor eres de las pocas personas que la van a ver.
Sí,
¿no? Es lindísimo.
Sí, es padrísimo.
Así fue crecer y ser niño en Ayotzinapa, ¿verdad?
Efectivamente. Ese fue el contexto en el que crecí.
Oye, y bueno, nos tienes que decir cómo está organizada la Asociación Civil Sesentanemililis, pero también nos tienes que contar cómo conocieron a Jorge Basaldúa y cómo es que participaron. Bueno, tú tuviste un cameo casi, un pequeñísimo papel en el globo, Y bueno, ¿por cuál de las dos cosas quisieras empezar? ¿Por la organización o por el globo?
Por el globo, yo creo.
Venga.
Que fue cuando tenía 12 años. Sí, no, 11 años. 11 años, estaba en sexto de primaria. Y Jorge Basaldúa fue a hacer un documental allá a esa primaria. Y pues ahí tuvimos el primer contacto. Vaya, hicimos el documental. Jorge llegó con su equipo a hacer, a ver qué es lo que se podía hacer, ¿no? Empezar a hacer ese trabajo de escribir, de qué es lo que querían los niños. Y pues obviamente nosotros queríamos cosas así como de acción y de pistolas y estas cosas de la televisión. Qué
Claro.
mal, por cierto. No obstante, se fue aterrizando y salió esta idea del globo. El globo es un documental genial en donde se presenta esta cuestión del género, ¿no? De cómo los niños están determinados para X cosa y las niñas para otra, ¿no? Y el globo es para los niños. Las niñas no pueden
No
hacer
pueden hacer
globos,
globo. Globo de
definitivamente.
Cantoya, como estos que se encienden y
Así
vuelan por
es,
los aires, ¿no?
así es. Entonces, la historia se centra en que las niñas empiezan a buscar apoyo con sus hermanos, con los amigos, y nadie les quiere enseñar.
Ajá.
Todos se cierran, excepto un niño, que dice, está bien, yo les diré, pero así como que,
Pero a ver si le
a
sale,
ver si les
porque no
sale,
es su
¿no?
asunto.
Así, entonces les empiezan a hacer su globo, los niños empiezan a desconfiar de ellas, de qué es lo que están pretendiendo hacer,
Ajá.
y obviamente diciendo, pues no van a poder.
Ajá.
Para no ser más largo, la cuestión es que las niñas logran su globo en un día, que es el domingo, allá en la comunidad, después de la misa. Las niñas salen al zócalo del atrio de la iglesia y echan su globo. Como es costumbre, es ir atrás del globo cuando vaya a caer, otra vez atrapar y volver a lanzarlo.
¿Ah, sí?
Así es.
¿Se puede salvar
Así
muchas
es,
veces?
muchas veces.
Ah, mira.
Sí, claro. Entonces ves atrás las niñas y los niños también, porque es cuestión de ganarle,
Ah,
incluso de
claro.
robarles del
E incluso
el
de trofeo de guerra
así es,
para varones contra niños.
efectivamente.
Uy.
Entonces llega un momento en que dicen, no, ya no, el globo ya se fue, ya no lo vamos a alcanzar. Y se reúnen los dos grupos, niños y niñas, y empiezan a reflexionar sobre esta cuestión que se dio. Y los niños dicen, no, pues sí pudieron, felicidades.
Ah, qué
Y
bueno.
concluyen en que pues las cosas son mejor trabajando en equipo, niños y niñas. Y esa es la idea
Oye,
central.
pues mira, todo viene bastante bien, siendo Día Internacional de la Mujer, siendo
Fíjate que
también
sí.
hablando de la organización y cómo niños y niñas que no compiten unos contra otros, no solo de género, sino individuos contra individuos por ser el mejor o ser la mejor. Sino cooperando, pues salen cosas fantásticas, ¿no?
Por supuesto, por
Pues sí.
supuesto.
Entonces, bueno, hablando de cosas fantásticas, esta organización de niños, niñas, chavos, ¿a qué han llegado como
Mira,
organización?
el día 18 de 13 de octubre, 13 de octubre del año pasado, concretamos este proceso de la biblioteca. Inauguramos, fue la escritora Elena Poniatowska, nuestra comunidad. Fue un día increíble para todos.
Comió con ustedes.
Claro, o sea, imagínate comiendo con la comunidad, sin prisas, o sea, nada de estas cosas de protocolos y natural. Era un espacio para los niños, era un espacio para los jóvenes con esta gran señora.
Habló con los niños
Por
y
supuesto.
bien.
Imagínate que los niños, ¿y quién es? O sea, esta naturalidad que se da,
Claro,
sí,
tampoco.
sin esta cuestión de debo de ser así y así porque ella es esto, definitivamente no. O sea,
Claro.
se dio algo natural. Niños platicando me acuerdo perfectamente de Gustavo.
Claro,
De Gustavo me
sí.
dice, oye, dice, ¿puedo platicar con ella? Le digo, ¿en serio? Dice, sí, yo quiero platicar con ella. Y Gustavo se empezó a platicar con ella. Y le preguntó, ¿y tú has ido al Distrito Federal? Y le dice, no, nunca he ido. Y dice, pues dile a Gabriel que te lleve. Pero imagínate, o sea, sin nada de estos miedo.
No se chiveó,
no
tampoco.
Se chiveó.
Bueno, es que también natural. Elena es bien linda, ¿no?
Claro, claro, es una persona increíble.
Ella, bueno, obviamente en su biblioteca tienen algunos libros de ella.
Ah, claro, claro, tenemos como 5 o 6 títulos de ella. Así es.
Muy bien.
Perfecto.
Y ella además donó otros.
Efectivamente, a través de la fundación se donaron 735 libros.
Muy bien.
Según recuerdo, ahora.
Sí.
Que fueron bastantes.
Claro.
Y títulos muy, incluso caros, nuevos, en su mayoría nuevos, te podría decir. Y bueno, fue una aportación muy importante para nosotros. A partir de eso, Ricardo, fíjate que nuestro miedo no era tanto concretar el espacio, porque al fin y al cabo se iba a extender en el tiempo, pero se iba a lograr, indudablemente. Lo que nos preocupaba realmente es que hubiera participación, porque siendo un contexto del como el que ya te comenté, con estas cuestiones adversas, dijimos, ay, o sea, la tarea va a ser que participen, que vengan los niños y los chavos, incluso los adultos, a leer, a investigar. Va a ser una tarea muy difícil.
Que papás y mamás no lo vean como tiempo perdido.
Efectivamente, eso es un obstáculo y fíjate que lo hemos contemplado. Por ejemplo, para ir por ese lado, hemos pensado en ofrecer talleres a los papás en esta cuestión de la agricultura para irlos haciendo aliados.
Claro.
Y que digan, no, mira, es que la biblioteca está apoyando y está haciendo cosas novedosas, cosas que sirven, actividades que sirven. Entonces, ¿sabes qué? Hijos e hijas, vayan.
Eso, claro.
Eso es genial. Entonces, bueno, por ese lado. Pero fíjate que nos sorprendimos, porque la tercera semana de abierta teníamos un registro de 120 entradas. Para nosotros significa mucho.
Es muchísimo.
Haciendo por este contexto.
Sí, que sí, uno de cada 10 había entrado, sí. Básicamente. O,
sí, pero...
O uno de cada 7, 6, algo así.
Así es.
Entonces, bueno, fue un éxito desde el principio.
Así es.
Sí, sí, sí.
Y fíjate que un poco previendo esta situación de que posiblemente no iba a haber participación, empezamos a idear actividades que se llevaran a cabo mes con mes. Ustedes con Ireri fueron los primeros en ir allá a la biblioteca a dar Ireri fue a dar el taller de lectura, de ir a contar cuentos, y bueno, un día.
Y después vinieron otros talleres.
Sí, en diciembre no hubo nada. En enero, este año, tuvimos un taller que fue del Consejo Pueblo de Lectura con Verónica Macías.
Macías, claro.
En febrero tuvimos 3 talleres.
Vámonos.
Por Angélica, del mismo consejo. Por Dick, un estadounidense que ha estado impresionante ahí apoyando a la organización.
Le ha encantado el proyecto.
Claro, claro. Él dio un taller de poesía.
Ah, muy bien.
Y Hugo Nava, una persona de Tlaxcala, que fue a dar un taller de flautas de bar.
Oye, Gaudel, pues está emprendiendo el vuelo.
No, vaya, está volando. Yo creo que
sí,
está volando.
Ya, por supuesto.
Está volando.
Está a pleno vuelo, ¿verdad?
Así es.
¿Cómo los encontramos en Facebook?
En
Facebook y después tendremos...
Es realmente complicado, vaya, es C. Centanemililis.
¿Todo con S's?
Todo con S's.
C.
C separado, Centanemililis. AC con mayúsculas.
Muy bien. ¿Y tú te llamas completo?
Gaudel Reyes Lemos.
Muy bien. Pues les garantizo que vamos a escuchar cada vez más de Gaudel, de Centanemililis, y quizá tengamos en 5 años, 10 años, los primeros escritores de la comunidad, o quizá ya los tenemos.
¿Me da tiempo de comentar algo?
Sí, rapidísimo, venga.
Solo es algo que siempre he dicho, Ricardo, que buscamos compañeros. No buscamos a personas que nos apoyen un mes, dos meses. O sea, buscamos compañeros. Este proyecto es de está abierto para todas las personas que quieran generar algo en el espacio. El espacio está abierto. No es ni de Gaudel, ni de Gustavo, ni de Verónica, nadie. O sea, es un espacio abierto para que todos puedan hacer lo que crean conveniente. Obviamente, encaminado a beneficiar a las personas.
Muy bien. Pues ya estaremos caminando juntos con ustedes. Por mucho tiempo,
claro que sí.
Bueno, muchas gracias, Gaudel. Nos vemos pronto.
Adiós.
Puebla FM presentó
Más Café.